Alejandro Ocio, director general de Promoción de Derechos Humanos. Vamos a conversar unos minutos acerca de la ley penal juvenil que todavía no está puesta en marcha en nuestra provincia, pero que ya sancionada se está empezando a formar todo el Poder Judicial y, por supuesto, con el acompañamiento del Ministerio de Gobierno y Justicia. Muy buenas tardes, Alejandro.
Hola, muy buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, acá estamos con Carlitos Mateu, con Juani de Piam, vamos a tomarnos unos minutos para profundizar sobre esta norma y que si en nuestra provincia alguien se lo perdió, ¿de qué se trata?
Bueno, buenas tardes también a tus colegas.
Hola.
Gracias por el espacio. Como primera medida, importa adecuar la normativa de responsabilidad penal para adolescentes en la provincia a los mandatos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente la Convención de los Derechos del Niño, esto que es todavía una deuda a nivel nacional. La provincia de La Pampa, como otras provincias, han avanzado con los estándares que el Comité de los Derechos del Niño viene diciendo desde la sanción de la convención, que debe regular la responsabilidad penal para personas adolescentes. Digo, en nuestro país, personas adolescentes, porque sabemos que la ley de fondo, la ley nacional, establece la responsabilidad penal solo a partir de los 16 años de edad, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, este procedimiento se va a aplicar a personas que hayan cometido delitos o a quienes se indique como que han cometido delitos cuando tengan 16 y 17 años, puesto que cuando cumplan 18 años, a partir de allí se aplica el sistema de responsabilidad penal para personas adultas, ¿no?
Claro. Claro. Alejandro, ¿qué enfoque tiene esta nueva ley conforme a la Convención de Derechos del Niño y los Adolescentes?
Bueno, esto en la jerga se suele decir que es un cambio de paradigma, ¿no? Porque al cambiar de las leyes de la situación irregular o del patronato, que era el paradigma preconvencional, al paradigma de la protección integral de derechos, cambian los principios, los ejes, el enfoque, el objeto de los procedimientos, etcétera. En esta materia, el gobierno de la provincia de La Pampa ha tomado una decisión que de política pública es muy importante en materia convencional, porque se ha decidido por cumplir con el mandato del Comité de los Derechos del Niño, que indica que el objetivo o la función primordial de la responsabilidad penal para personas menores de edad no sea el castigo, sino que sea el principio educativo y la asistencia integral en materia de acceso a derechos humanos de las personas en el cambio de paradigma. De hecho, la ley en el artículo 3 dice que el objeto del procedimiento penal adolescentes tiene como objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos y garantías del debido proceso, pero además tiene como objeto la asistencia integral en torno a la persona y el principio educativo en todas las intervenciones. Esto claramente es un cambio de enfoque, no solo en relación a lo que existía o lo que va a existir hasta el 1 de agosto de este año, que va a empezar a regir la ley, sino también que se diferencia del derecho procesal penal para personas adultas, ¿no?
Uh-huh. ¿Está preparado el sistema judicial pampeano para alojar todos estos nuevos conceptos?
Bueno, estamos en ese proceso. Como todo cambio de paradigma que quiero decir, o déjame decir, cuando hablamos de cambio de paradigma no hablamos solo de un cambio normativo, ¿no? Esto está clarísimo, que cambie una norma, sea nacional o sea provincial, no implica que cambien las prácticas culturales, que cambien las dinámicas de las agencias estatales o de las organizaciones de la comunidad, ni siquiera que cambien las relaciones entre la comunidad, las familias y el Estado. Eso requiere de cambios mucho más profundos, ¿no? Eso como primera medida. En relación a las agencias del Estado, estamos en proceso de adecuación y de capacitación desde que se sancionó esta norma, ya por julio de 2021. Se han venido realizando mediante una comisión de implementación que se conformó Interpoderes y también con organizaciones de la comunidad, la capacitación para todos los agentes que van a operar esta ley en el ámbito judicial y no judicial, y también se está revisando ahora todo el sistema de agencias que van a intervenir, porque hay que crear nuevas, hay que refuncionalizar otras. Por ejemplo, esta ley divide los roles entre el organismo acusador, la defensa y la judicatura, algo que hasta ahora estaba centralizado en el juzgado de familia. Por lo tanto, eso requiere de adecuación y de creación de agencias nuevas. Esta ley prevé todo un sistema de programas de justicia restaurativa, que es la médula de la ley, ¿no? A lo que apuntamos todas y todos los que participamos en esta construcción normativa es a que ese capítulo de justicia restaurativa sea el que se coma el resto de la ley, ¿no? Y que de verdad el objeto del procedimiento penal tenga que ver con la integración comunitaria de los adolescentes que han cometido algún delito y no con el retribucionismo o el castigo, ¿no? Pues, al modo de la responsabilidad adulta. Y todo eso requiere capacitación que no se agota solo en hacer un curso, ¿no? O en aprenderse algunas normas, sino que requiere también una revisión de prácticas, de dinámicas, de relaciones entre las agencias. Este nuevo sistema obliga a un poder judicial interconectado con el resto de los organismos del Estado, pero también con organizaciones de la comunidad y las políticas públicas en territorio, ¿no? En el ámbito penal adolescente no se puede trabajar la responsabilidad si no es en el territorio. Por lo tanto, esto requiere de adecuación permanente hasta el día uno de la puesta en vigencia, que va a ser el 1 de agosto de este año, pero mayoritariamente a partir de la puesta en vigencia en adelante, ¿no? Y por supuesto que se está trabajando en esos diseños procesales, ¿no?
Ale, buen día. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. ¿Cómo estás?
Cuando hablamos de adolescencias, ¿hasta qué edad estamos hablando? ¿Qué edad es la ley?
Bueno, la ley dice que rige para las personas a partir de los 16 años, que es el sistema o la edad de responsabilidad penal de la ley de fondo. Esto también por ahí me gusta aclarar que esta ley no toca ni los delitos ni las penas que se le asignan a las personas adolescentes cuando cometen delitos, porque eso es materia propia del Congreso Nacional, y tampoco toca la edad mínima de responsabilidad penal, o lo que se conoce más coloquialmente como la edad de punibilidad, ¿no? Esta ley no modifica esas dos cuestiones, sino que diseña los procedimientos, porque son varios los que habilita esta norma, para cuando las personas han cometido delito teniendo 16 o 17 años de edad. Como decía, si tienen 15 o menos, están debajo de la edad mínima de responsabilidad penal, por lo tanto no son punibles. Uh-huh. Y si tienen 18 o más, se les aplica el sistema penal para adultos. En el caso de 16 y 17 años, se diseña un procedimiento penal con fin socioeducativo, con una diversidad de formas de respuestas que amplía el abanico con el que cuentan las personas adultas en el Código Procesal Penal de La Pampa, que puede dar lugar incluso a que se extinga la acción penal, es decir, que no se investigue más y que no llegue a una pena si se resolvió el conflicto de base. Uh-huh, claro. Esto es importante tenerlo en cuenta. Como apunta a la integración comunitaria de los adolescentes, los programas de justicia restaurativa apuntan a los lazos vinculares y a las relaciones entre víctima, victimario, familia y comunidad.
Alejandro, perdón, pero me está dando pie para lo que quería saber y no sabía bien cómo preguntarlo, pero que tiene que ver con un tema de mucha actualidad o por lo menos de mucha repercusión. Y estoy pensando, mientras quiero hacer la pregunta y elaborarla, en el testimonio que ayer circuló por todos lados de este presentador de televisión, Jay Mamón, ¿no?, justificando ante una denuncia en su contra de un abuso hacia un menor de edad, él dice, no tenía 14, tenía 16. Y fue una relación de mucho tiempo consentida. Estaba pensando en lo que usted describía, pero pensándolo al revés. Digo, la implicancia que tiene estos cambios o la consideración de lo que Juani preguntaba respecto a las edades de cuándo se deja de ser adolescente o no, en cuanto al victimario. No sé si logro explicarme lo que quiero saber en ese contexto de lo que hoy se está discutiendo a nivel mediático.
Sí, sobre esto todavía circulan, al menos en los medios hegemónicos porteño-céntricos, criterios que son erróneos y que ya en el ámbito del derecho procesal penal para adolescentes no se utilizan más, siguen desterrados, y que tiene que ver con esto de distinguir a las personas a partir de su edad en función de la mayor comprensión claro. o menor comprensión de la criminalidad de sus actos o de los actos que le implican relacionar con otras personas y si eso está criminalizado, qué tipo de responsabilidad puede asignarle a cada quien o qué tipo de exhibición de responsabilidad, como el caso que vos me estás diciendo. Lo cierto es que la edad mínima de responsabilidad penal es una barrera de política criminal, es una decisión de política pública del Estado. No tiene que ver con una asignación individual de responsabilidad en función de la comprensión de cada persona humana, porque si no habría tantas edades mínimas de responsabilidad penal como personas humanas existen, ¿no?
Claro.
Entonces, esto hay que entenderlo así. La edad mínima de responsabilidad penal es una facultad de la nación que la ha fijado en 16 años, es de las más altas a nivel mundial y la más alta en la región. Y esa es la edad que debemos respetar al diseñar un sistema procesal penal. Lo que sí puede hacer la provincia es, dentro de las facultades propias del federalismo, diseñar procedimientos penales que no conduzcan necesariamente a una pena al modo de la pena para adultos, ¿no? Por supuesto que este proceso tiene también esa posibilidad. Para casos de delitos graves donde demuestre el Estado no tener otras herramientas más eficaces para abordar la situación integral del individuo y sea necesaria la aplicación de una pena privativa de la libertad, este proceso lo permite también. Solo que obliga a primero desentrañar todo el resto de herramientas que pueden resultar más eficaces para el caso, y en el caso de que no brinden su solución, por supuesto habilite la pena, ¿no?
Recién hablabas, Alejandro, repaso un poquito, ¿no?, que esta ley pretende de alguna manera acompañar, cuidar a ese adolescente, a esa adolescente en conflicto con la ley penal, con el contexto criminal, a su vez restaurar, si se puede, si es posible, el vínculo comunitario. Para esto, además de la norma, decías vos recién, es necesario construir también un sistema de sensibilidad. Y a veces me parece que estamos bastante lejos de eso.
Sí, claro, coincido en lo que vos decís. Esta norma, a diferencia por ahí del Código Procesal para Personas Adultas, tiene que ser entendida desde un enfoque que implica dos cosas necesariamente. La primera es que, en materia de personas menores de edad, el Estado, la comunidad y la familia, porque la Convención habla de esa tríada, del mundo adulto, tenemos la obligación de coadyuvar en la dirección de niños, niñas y adolescentes para la construcción de un plan de vida propio que sea constructivo y positivo en la comunidad, ¿no? Entonces, cuando hay niños, niñas o adolescentes que han cometido algún delito, hay una parte de esa responsabilidad que es también del mundo adulto y, por lo tanto, en el ámbito penal, eso debe integrarse en el análisis de las herramientas que se vayan a utilizar. Y la segunda cuestión es que la norma no funciona de manera aislada, sino que ingresa o es parte del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ese es un sistema que está integrado por todas las agencias estatales de los tres poderes, por organismos extrapoder propios de este ámbito de la niñez, por los propios niños y adolescentes que tienen sus representantes en el Consejo Provincial, por ejemplo, en nuestra provincia, y por supuesto por organizaciones de la comunidad y personas de la comunidad que puedan aportar a esta resolución en materia de revinculación o integración comunitaria. Yo creo que uno en esta materia, ¿no?, y más cuando, como vos, estás tanto tiempo en el territorio, puede observar que hay mucho por hacer y que hay mucho por construir y que hay una sensibilidad que parece que hay que construir prácticamente de cero o luchar contra las redes sociales o la violencia que circula desde los medios hegemónicos porteño-centristas hacia las comunidades, y parece una lucha desigual, ¿no? Pero nos parece importante que, como política pública del Estado provincial, es un avance importante esta norma y lo será un avance mucho más importante si esta norma viene acompañada de políticas de difusión, de promoción y de sensibilización para que esta norma pueda ser apropiada por la comunidad, porque si este tipo de normas no es apropiada por la comunidad, es candidata al fracaso, ¿no?
Uh-huh. Ale, por lo que decías, también tiene que ver un trabajo mancomunado con el sistema educativo.
Sí, claro, con todos los sistemas que forman parte del sistema de protección integral de derechos. Porque, a ver, hay una realidad que tiene que ver con que el sistema penal suele trabajar mayoritariamente con las personas de los sectores socioeconómicamente menos aventajados o más excluidos, ¿no? Como quieran llamarlo. Entonces, eso requiere de la articulación con políticas públicas del Estado Social de Derecho, ¿no? Que coayude al acceso a los derechos, a las oportunidades, a las prestaciones, a los servicios, etcétera. Por lo tanto, si uno quiere desde el ámbito penal incluirse o inmiscuirse en esas políticas, tiene que necesariamente articular algunas herramientas más que otras, y claramente la educación, la formación profesional, la conformación o el aprendizaje de estrategias y la adquisición de herramientas para ser más productivo en la comunidad son herramientas esenciales en este marco, ¿no?
Te agradecemos, Alejandro, esta comunicación con Radio Nacional, y seguramente más sobre la fecha vamos a volver a conversar, digo, sobre el 1 de agosto, que es cuando va a entrar en vigencia.
Bueno, por favor, el agradecido soy yo, y para cuando lo necesiten estoy a disposición, no hay ningún problema, es un gusto, y desde ya les agradezco el espacio para difundir un poco los ejes centrales de estas normas, ¿no?
Saludos.
Un abrazo grande.
Alejandro Ocio, director general de Promoción de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Justicia. Hablamos sobre la ley penal juvenil, una ley que ya tiene un retrasito, porque ya hace año y pico que está sancionada, tenía que ponerse en vigencia el año pasado. El Poder Judicial pidió una prórroga para justamente formarse y formar a sus agentes